9 de la mañana y 38 minutos, sigue intensa la tertulia, aún en la pausa.
Maravillosa tertulia, que el Castro diga la verdad. Hay alguna pausa tan interesante en otras tertulias como la de esta.
Bueno, un día vamos a hacer una competencia de tertulias. Y vamos a mezclar, vamos a mezclar a los tertulianos.
Claro.
Bueno, el gobierno y los partidos políticos acordaron una nueva institucionalidad de las cárceles uruguayas. Digo que este es el segundo tema que estaba programado, del que ustedes poseen material, más allá de que tienen la libertad para continuar con algunos aspectos que quedaron pendientes de la charla anterior, del primer tramo. Lo cierto es que, de cualquier modo, simplemente pongo algunos antecedentes. Según se informó, los detalles de este cambio se definirán en la nueva reunión técnica que tiene lugar los jueves. Se discutirá si el Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente, el INISA, estará bajo esa misma institucionalidad o si se creará otro servicio descentralizado. Algunas de las dudas que surgieron en la reunión fue si las autoridades actuales del MEC estaban a la altura de la responsabilidad asignada. Si les parece, además, quiero incorporar algunos comentarios de Gabriela Fulco, que consideró que si la institución no recibe los recursos necesarios para cambiar la realidad de los adolescentes privados de libertad, evaluará su continuidad en el cargo.
Por ahora estamos un poco y bastante esperanzados en que podamos contar con estos recursos, porque realmente es muy difícil pensar en un proceso refundacional y llevar a condiciones mínimas de respeto de los derechos humanos de los jóvenes y a condiciones adecuadas y óptimas de trabajo a los trabajadores si no se cuenta con un piso mínimo para desarrollar estos programas. Si no vienen estos recursos, tendremos que repensar no solamente la propuesta que hemos hecho de refundación, sino que se hace muy difícil para todos los que nos hemos comprometido con este cambio el poder pensar que lo podamos hacer.
¿Está dispuesto a dar un paso al costado, por ejemplo?
Vamos a ver.
Lo que decía Gabriela Fulco hace algunos días aquí en La Mañana del Espectador. Comienzo con Eduardo Rubio, porque además había comprometido algún material luego de alguna visita a un centro de estas características.
¿Me quedan? ¿Del anterior? Tengo una valija. Pero bueno, una reflexión un tanto jocosa. ¿Sabes? El otro día, hablando con compañeros, acabó una historia brutal cuando la calle Padre quería acudir a la motosierra, ¿no? Y criminal planteo que le costó políticamente mucho. La motosierra cambió de mano. Hoy tenemos a un Vázquez Astori, que son unos monteadores eficacísimos. Digo la verdad, después de haber escuchado a Astori, y una sola reflexión. Nos dijo que se equivocaron todos, el Fondo Monetario, Moody, todo el mundo, y por eso se equivocaron ellos. Y ahora, cuando nos plantea la proyección, que no da el tiempo, ¿no?, pero es divino ver los dibujitos, ¿no?, va todo para arriba, dice que además Moody's, el Fondo Monetario, opina lo mismo. Yo no puedo creer que me diga, nos equivocamos porque le erraron esto y ahora vamos a ir para arriba porque además dicen lo mismo que nosotros. Es totalmente irracional. Sobre lo de el tema de las reuniones de seguridad. Una de las primeras conclusiones que se sacan de esa reunión, que no tiene un aspecto inflacionario en materia de penas, porque es brutal estar en esas reuniones, ¿no? Todo se resuelve con más penas, con condenas más graves, suspendiendo libertad anticipada, y en eso, en una convergencia increíble de Bonomi con el Partido Nacional, el Partido Colorado, con no sé cómo llamarlo, si el partido de Novik y su barrio.
No tienen gollete, señor. No tienen gollete esas reuniones. Hay que denunciarlo. Por violador de la Constitución, de la ley, del sentido común.
Está acusando a Rubio de violar la Constitución.
También.
No, señor. Pues sabe una cosa. Que la única,
no vaya más, señor. No vaya más. Honre esta tertulia. No vaya más a la reunión.
¿Sabe a qué vamos? A decir que no, a denunciar eso. No hemos acordado ninguna de las leyes que se han propuesto. Violatoria, la última, la del otro día, que propone muertes A, B y C. Si sos policía y te matan, el tipo va a tener una condena más grande. Si sos un trabajador de la construcción que va en bicicleta para tu trabajo y te matan, ese no, porque vos sos laburante. Es increíble.
El crimen de autor, ¿no? Como la mujer, el feminicidio.
Pero bueno,
el crimen de autor.
Acordamos, lo que sí acordamos el otro día fue
que
hubo acuerdo de todos los partidos, es en el pasaje. La concreción del Instituto Nacional de Rehabilitación y que como servicio descentralizado tuviera como ministerio de referencia el Ministerio de Educación y Cultura. En eso todos los partidos estuvimos de acuerdo. Luego hubo un planteo de Bonomi de que había una idea de que tanto lo que es el INISA como centro que atiende a los jóvenes con privación de libertad fueran parte de ese mismo servicio descentralizado. En eso no tenemos acuerdo, no hay acuerdo, y creo que no va a haber acuerdo. En general hubo expresiones de desacuerdo con eso, pero en eso sí hubo acuerdo. Luego, si esta es una definición general. Ahora está María Julia Muñoz al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que no está apta para ejercer ni esto ni ninguna otra cosa. Que debería renunciar la ministra, que sería muy saludable. Le haría bien al gobierno. Mire, yo no defiendo al gobierno de Tabaré Vázquez, pero le haría bien al gobierno que la doctora María Julia Muñoz... Después de muchas cosas, ¿no? Del papel que jugó en el conflicto de la educación, con la esencialidad, con las barbaridades que ha dicho, y la última reflexión sobre los maestros, esta señora tendría que irse.
Óscar Andrade.
Burro es maestro, además de colegialista, es maestro.
¿Qué tiene privilegio?
Óscar Andrade. Vamos a parar
a ver la palabra Andrade. Las dos cosas. Primero, me faltó en la... Ahí presentamos una propuesta en la discusión de la bancada, porque creo que una de las preocupaciones principales es la postergación de definiciones del presupuesto anterior, que con una alicuota de suba al impuesto al patrimonio es posible, de las tres franjas del impuesto al patrimonio es posible recaudar como para no tener que ir a una lógica de postergación de gasto. Y creo que una segunda discusión profunda que hay que dar es sobre la política salarial que estuvo anunciada, pero no pudimos profundizarla hoy, en el sentido también de discutir esta política salarial. Yo claramente hemos sido críticos respecto a las pautas salariales, también colocando lo que cada uno hace, no solamente lo que hizo cuando fue gobierno, sino también lo que hace los que fueron gobierno, lo que hacen los lugares donde negocia colectivamente o no negocia colectivamente con los trabajadores, donde gobierna en el terreno municipal, que estaría bueno colocar después ahí algunas gráficas respecto a las partidas salariales, cuáles son los aumentos y demás. Sobre esto, yo creo que la gran carencia que tenemos, que no hemos logrado colocar en el centro de la discusión, el tema de la rehabilitación, que es el centro de los componentes de seguridad es la rehabilitación, y hemos colocado en el centro el tema del aumento de las penas, y eso viene siendo así en los últimos 50-60 años. Uruguay pasó de fines de la década del 50, principios del 60, a tener 1.200 personas presas a tener 11.000, y más personas presas con más tiempo preso no resuelven el tema de la seguridad, al contrario, lo profundizan y le dedicamos menos espacio, esfuerzo, porque vende más el tema del aumento de las penas. Y bueno, hasta tuvimos un plebiscito respecto al tema del aumento de las penas, y hay una campaña permanente de que el que está en contra del aumento de las penas es porque está al lado del delincuente. Ese es el discurso que se coloca con mucha fuerza. Cuando el aumento de las penas, a ver, el sistema de responsabilidad penal adolescente llegó a tener un 70% de reincidencia. O sea, si no trabajamos ahí, y el tema es cuánto trabajás ahí. Nosotros logramos que más de 100 gurises infractores pasaran a trabajar en la construcción. Y en esos 100 gurises infractores no tuvimos reincidencia. Claramente cuando generás políticas y estamos trabajando con el patronato y en las experiencias del patronato, pasamos de un nivel de 54% de reincidencia, que es el promedio, a tener un 7% de reincidencia. O sea, claramente hay un centro del tema de la seguridad que tiene que ver con la rehabilitación, donde no logramos concentrar los esfuerzos. Y ubicamos en general la discusión de la seguridad como que mágicamente incrementando pena vamos a tener un país más
seguro. Graciela Bianchi.
Bueno, yo estoy cansada de los panfletos, porque los viví hace de joven y me aburrí, y ahora más, que estoy vieja. Así que basta de panfletos y basta de calificaciones y basta de meternos a todos en la misma bolsa. Yo la primera pregunta que hago por sentido común, ¿quién gobernó los últimos 12 años? ¿Qué papel cumplieron esas enormes, espectaculares y bárbaras políticas sociales que transformaron la sociedad uruguaya en lo que es hoy? Que estamos con los indicadores más bajos en educación, en calidad de vida, nos comparamos ya con indicadores educativos, que es la clave de todo. Somos los únicos que retrocedimos de toda América Latina. Entonces, esas políticas sociales no sirvieron para nada, esas políticas sociales que tuvieron la suerte, porque el Frente Amplio, yo estaba ahí, tuvimos la suerte, y en ese momento, en el 2005, puedo hablar en primera persona, de que nos tocara, porque fue una casualidad internacional que nos tocara un momento, como le tocó al vallismo en la primera parte del siglo XX, en el concierto internacional nos tocó un periodo favorable. Y se volvió a hacer lo que históricamente, tanto que hablan de los partidos fundacionales, yo soy la primera crítica de los partidos fundacionales.
Pero si vos gobernaste.
Déjame, no me ataques a mí a nivel personal, porque yo no goberné nunca, porque siempre me fui de donde las cosas no me gustaron. Yo no goberné, ¿está? Jamás goberné, ni cuando integré los consejos de educación, porque yo era secretaria. Y yo solamente podía asesorar, no podía votar. Así que vamos a terminarla con algunos ataques personales que me tienen medio cansada. Entonces, ¿cuál es el tema? Y sí, me tienen cansada. Entonces, vamos a terminarla, porque busquen otros enemigos más fuertes. Ahora, o adversarios más fuertes. Yo lo que digo es que si todo este concierto especial, desde el punto de vista de realidad internacional, que les tocó, o nos tocó en el 2005, lo hubiéramos administrado bien, no como lo hicieron los partidos fundacionales antes, excepto toda la primera mitad del siglo XX, que claro, les tocó 50 años de guerra, de reconstrucción de la guerra de Corea. Entonces, pero lo supieron, sí, pero fundaron un Estado democrático, no me comparen. Y yo nunca fui colorada, no soy colorada y no soy blanca tampoco, voto dentro del Partido Nacional y vamos a terminar, pues lo tengo que aclarar siempre.
¿No es blanca, Graciela?
No, yo no soy. El Partido Nacional ya es una coalición de partidos, hay que estudiar historia de los partidos políticos. Y además el Grupo TOD tenemos independencia en el Grupo TOD. Ahora, yo creo que soy un ejemplo, que tenemos independencia. Ahora, yo lo que digo es, ¿por qué hicieron lo mismo que se hizo antes, cuando se venía a cambiar? Y yo digo, se hicieron las cosas peor en realidad, porque no tenían idea cómo se administraba el Estado, vinieron a poncho revoleado, con consignas, con panfletos, y sin saber hacer las cosas y sin respetar lo que estaba bien hecho, que había que haberlo dejado, perdóname un segundito, sí. y modificar con sensatez lo que había que modificar. No, rompemos todo porque somos los únicos dueños de la verdad, todos los demás son todo esto, lo otro, lo demás allá, y nosotros somos geniales. Se terminó el relato, pero no lo digo en el sentido que se enoja Rubio. En realidad el relato como mentirnos de que efectivamente a nosotros mismos lo que estaba pasando. Yo lo vi desde adentro, me fui. Con respecto a las cárceles, coincido totalmente de lo de Rubio, y con respecto a ir a negociar a la mesa con Vázquez, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y el Partido Nacional lo discutió y lo discute mucho. No por casualidad no está ni Luis Lacalle Pou y no está Larrañaga. No es casualidad. Que es una cosa intermedia para tratar de ver si podemos hacer algo, vaya y pase. Pero las discusiones son en el Parlamento.
No fueron fueron invitados.
Sí, claro, los pero partidos, a ver, ¿no? No es casualidad que no hayan ido. Ahora volvemos a discutir todo en el Parlamento. Porque a nosotros, los parlamentarios, por más que tengan mayoría absoluta, no nos van a pasar por arriba. Y lo que tengamos que decir que estamos de acuerdo, lo vamos a decir. Y lo que no estemos de acuerdo, ojalá, no lo vamos a decir.
Pero, Mansi, pues, Miguel Mansi.
Sabe que lo voy a decir.
Esto es una gran desgracia. Se entreveró, ¿no? La tertulia, estamos hablando de un gran bollón arriba de la mesa y vamos sacando caramelitos.
Usted incorporó el tema de las reuniones.
Vamos adelante, me parece bien. Sobre lo último que decía nuestra distinguida contertulia Graciela Bianchi, sí, es una verdadera desgracia las reuniones esas, que hacen parte de la confusión institucional reinante, que esa misma confusión inspira a Murro para decir que hay que resolver para dónde vamos democráticamente en el Consejo de Ministros. Murro sí, es colegialista. Murro le parece que el Consejo de Ministros del Gabinete es un cuerpo colegiado de iguales, de pares, donde se resuelven los grandes lineamientos de política de este país. No, mi amigo, no puede distinguir entre jefe de Estado y secretario de Estado. Usted es secretario de Estado. Claro, si no hay un jefe de Estado que se lo diga, la gente se confunde. Entonces se confunden los gabinetes colegiados y se confunden tratando de legislar con gente cuyas calificaciones personales no son objeto ahora de mi comentario, pero que carecen por completo de la legitimidad que pueda investir un representante partidario. No me meto en los otros colectivos, lo digo por el caso del Partido Colorado. Suerte tiene usted que en el Partido Nacional se discutió esto. En el Partido Colorado no se discutió nada, porque el Ejecutivo está desflecado en la orgánica, no existe. Tenemos un secretario general puesto por un líder que renunció a los deberes de cargo, más no a las prerrogativas de cargo, como dejar un delfín suyo, y nadie se entera de nada de lo que pasa porque el SEC no funciona y la convención menos. Así que tiene suerte usted, bueno, que en el Partido Nacional, del que no forma parte pero vota, se juntan y discuten.
No soy blanca.
Tiene suerte usted.
No soy blanca.
Entonces, esto es parte de la gran confusión institucional por falta de conducción y falta de serias convicciones de cómo funciona un sistema democrático. Sobre Fulco, sí. Fulco se llama, ¿no? Sí. Uh-huh. Es parte también de la pretensión refundacional. Vamos a refundar. ¿Cómo vas a refundar si tenés 700 pibes infractores internados y tenés 5.000 muchachos que viven alrededor tuyo y tenés 80.000 niños más que tenés? No tenés que refundar, nada está ahí. Tenés que administrar esa realidad con los recursos que hay. ¿Qué papa lo tuyo? Si me dan la plata lo arreglo y si no me voy para casa. No es ese el servicio público, es enfrentar la realidad. Y no vas a refundar nada, vas a tratar de hacerlo mejor. Porque de otro modo lo que estás insinuando es que todo lo que te precedieron, eran unos estúpidos, unos delincuentes, los tipos que no sabían nada o que no ponían la voluntad y el empeño en la tarea. Entonces basta de ánimos refundacionales, trabajemos seria y rigurosamente en lo que tenemos por delante, con lo que tenemos por delante.
Bien.
Trabajemos sobre la realidad, que esa es la política.
Se nos fue el tiempo, se nos ha ido el tiempo. Quería un apunte, Eduardo.
No, sencillamente, no sobre la concurrencia a las reuniones que convoca el presidente, a los partidos, están todos los partidos. Yo no sé, no me meto en la interna del Partido Colorado, allí presentan proyectos del Partido Colorado.
Es un tema para la tertulia.
Está de Frente Amplio. En las dos últimas reuniones, a mí me llamó la atención una cosa. El Partido Colorado y el Partido Nacional entraron pidiendo la renuncia de Bonomi. ¿Está? En las dos últimas reuniones hubo un bloque, Bonomi, Partido Nacional, Partido Colorado, Novik, contra la Unidad Popular, y nos acompañó Frente Amplio. Fue grandioso. Para nosotros fue una experiencia maravillosa. Y coincide una cosa, eso no, ahí un ámbito de debate político no sustituye de ninguna manera al Parlamento, va todo para el Parlamento. ¿Sí? Bueno, no, pero han acordado cosas que se comprometieron a votar en el Parlamento. Eso le aviso a los otros partidos. Hay compromiso, quiero verlo. No, yo el otro día visité la cárcel de Punta de Rieles. En un sistema carcelario totalmente sobrepoblado, víctima de hacinamiento, de total falta de proyecto, de rehabilitación, de recuperación. Ahí hay una experiencia, en un centro con 590 reclusos, que apunta a cambiar algo. Digo, porque lo vi, hablamos con el director, lo recorrimos. Ahí trabaja prácticamente, creo que el 85% de los presos. Se intenta otra cosa. Y creo que por ahí, con el trabajo, con el estudio, fuera de la cifra del ministro del Interior, que nos dijo, en Punta Rieles, que es casi una cárcel modelo, hay 4 reclusos que están cursando estudios universitarios. Si lo escucho a Bonomi, me parece que la mitad de la población carcelaria. Luego, la realidad de quienes hacen secundaria, quienes hacen primaria, donde la mayor parte se anota para zafar de la celda, todo lo demás. Hay un mundo real y el mundo de las cifras que después, las cifras oficiales. Pero rescato esta experiencia, creo que hay un camino. Y como contrapartida de eso, la PPP de al lado mata cualquier perspectiva de tener un sistema carcelario que apueste a la rehabilitación.
Me pregunta, en realidad afirma Alberico Barrios, un colega periodista, respecto a estos ámbitos, ¿qué sucedió con el diálogo social? Aquel que fue anunciado además con...
No estábamos.
No son
el ejército, ahí van,
son organizaciones, no gubernamentales, pero ¿siguió eso avanzando?
Es que hay una circunstancia de mucha tensión. Yo no creo que haya mucho espacio para profundizar en temas de diálogo estratégico en medio de una confrontación del nivel que se viene en medio de la política salarial. Es muy difícil. Es muy difícil.
Más con un presidente que reina pero no gobierna.
O si está suspendido.
Está suspendido. Yo lo que digo es que es muy difícil debatir temas de largo plazo. Ejemplos, factores de competitividad, ¿no? Cuando vos tenés un lío inmediato que está de mucha tensión.
Creo
que es una buena señal la flexibilidad y no la intransigencia.
Yo también,
¿no?
Yo creo en
Salió su carta en búsqueda, publicada hoy.
No tuve tiempo de mirarla. Antes de que había salido me habían pegado un par de palazos, hay una gente de gremio de la caja.
De las patotas.
Del otro lado.
Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Óscar Andrade, Miguel Manzi, los espero el próximo jueves. Han sido muy amables.
Muchas gracias.